Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web.
¿Estás pensando en continuar tu formación? Conoce todas las propuestas de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Doctorados, maestrías, especializaciones y cursos. UCA, primera universidad privada del país en el QS World University Rankings 2022.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Bienvenidos a esta segunda hora de Cambio y Fuera. Muchas gracias por acompañarnos. Vos sabés, Alejandro, que me preguntaba si acerca de la Navidad. Y una de las cosas que me preguntaba era si existe Papá Noel. Si existe Papá Noel. Yo creo que sí. Y te voy a contar por qué.
A ver.
Hace 17 años exactamente, yo era un joven.
Apuesto.
Un joven apuesto. Estábamos en la casa de mi hermano, en Cuba, ahí en Villa de Mayo, toda la familia reunida para celebrar la Nochebuena. Y en ese día, esa noche, la tardecita, nos empezamos a juntar, también había algunos cuñados, y había más o menos 10, 12 chicos, había más, 15 chicos, poner entre 2 y 14, 15 años, y unos 10 chicos y chicas, niños y niñas, que creyentes, digamos, ¿no? Fervientes creyentes de Papá Noel, como yo. En aquel momento, vos sabés que los agarré a todos ellos, como me gusta a mí, les empecé a contar una historia y me los llevé hacia el cerco, cruzando el parque, para que Papá Noel justamente pudiera hacer su trabajo tranquilo, de traer los regalos a la casa sin que los chicos lo molestaran. Así que, con la excusa de que había visto a Papá Noel y que me pareció verlo allá cruzando el cerco y algo, una figura roja y que estaban los alces, etcétera, etcétera, los chicos me acompañaron con todo lo que eso significa, ¿no? La excitación de los chicos, que era una mezcla de miedo, de curiosidad, de alegría, de ver si lo veían. Entonces gritaban uno, me pareció que lo vi por allá. No, 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 está allá, no, se escucha ahí, está allá arriba, acá abajo. Y todos mirando hacia allá buscando a Papá Noel. Y yo sabía íntimamente que Papá Noel no iba a estar al lado del cerco porque iba a estar en la casa entregando los regalos como corresponde, dejándolos ahí, viste, tantos chicos, tantos regalos envueltos en el arbolito que habían hecho al lado del hogar. Allí estaría Papá Noel. Vos sabés que entre todos los niños y niñas que nos acompañaban estaba Lucía, mi hija mayor, que en ese momento tenía 7 años recién cumplidos, y ella también, como yo, sabía que Papá Noel no estaba al lado del cerco porque Papá Noel iba a estar en la casa, y sabía que yo me había llevado a todos ahí para que Papá Noel pudiera entrar tranquilo sin que nadie lo viera. Pero bueno, la cuestión es que estábamos todos al lado del cerco y de repente ocurrió el milagro. Mientras los chicos buscaban por todos lados, todos medio agrupados, de repente veo a Papá Noel. Y estaba Papá Noel. Estaba trepado a un árbol con su ropa roja, con su sacón rojo y su barba blanca. Y yo cuando lo veo a Papá Noel no lo podía creer. Y estaba ahí, en el árbol. Y él me miró. Y yo lo miré a Papá Noel. Y de repente Papá Noel vio que yo estaba rodeado de todos los chicos y que yo lo había visto. Y me guiñó el ojo y empezó, jo, jo, jo. Y de repente, jo, 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 feliz Navidad, con su bozarrón, y saltó del árbol. Para ir a la casa del vecino, por supuesto, porque ya había pasado por nuestra casa. ¿Para qué? Cuando Papá Noel saltó del árbol y dijo, feliz Navidad, Los chicos que estaban ahí, lo ven saltar del árbol a Papá Noel, se agarraron todos de mí, se abrazaron todos a los gritos, desesperados, viste, entre asustados y excitados, y qué sé yo, y de repente Papá Noel salió corriendo para la casa del vecino con su bolsa, y los chicos, ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Vamos a Papá Noel! Y toda esa tensión se transformó en una alegría impresionante, porque al otro día van a poder compartir y contar que efectivamente habían visto a Papá Noel y lo habían tenido a 3 o 4 metros de distancia, y que Papá Noel les había dicho Feliz Navidad y que estaba con su bolsa, y que para ellos había sido un momento único, inigualable, donde habían visto de cerca al famoso Papá Noel, que todos decían que lo habían visto, pero que nadie lo había visto como ellos, tan milagrosamente, tan espontáneamente. Iban a poder compartir con sus amigos del colegio, o sus amiguitos y sus primitos, la aventura que acaban de vivir. Y fue en ese momento en que viene Lucía, me abraza, y la alzo a Upa, y ella se le cae una lágrima. Entonces le digo, Luli, ¿por qué estás llorando? Y me dice, estoy llorando, con toda su inocencia me mira y dice, porque quiero volver a creer.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come to you.
Todo lo que quiero para Navidad. Qué linda. ¿Vieron Eternamente Amor, la película esa?
Sí. Sí, era necesario terminar la canción así.
It's you. All I want for Christmas is you.
Estamos armando un Gastón Palusa.
Al 4-3, hijo de puta. No se puede, no se puede.
Dios mío.
Al 4-3-0-0-0-1-1-4 vuelan los mensajes para Rodrigo Fernández Madero, que se tendría que haber ido, pero se va a quedar a contestar, porque yo no voy a contestar esto. Recibimos un mensaje del diputado Enrique, ¿no?
Jorge Enrique es un grande. Un grande.
Sí, sí, Jorge Enrique es un grande. Qué pérdida que no sea más diputado.
Sí, pero tiene que volver. Jorge, la verdad que hablando del tema Provida, ha sido uno de los grandes aliados dentro del Congreso para todos nosotros. No,
pero además de todo, corajudo el tipo, sí, en todo sentido.
El tipo no tiene, la verdad que no tiene ningún tipo de miedo ni nada, es un tipo con una convicción, un grande. Si estás escuchando, Jorge, te mando un abrazo fuerte, fuerte, muy feliz Navidad.
Bueno, ¿qué dijo Jorge Enríquez? Va, una síntesis que ha de la Rúa.
Sí, que, o sea, cómo sufrió en su presidencia, ¿no? La confluencia de factores, ¿no? De externos e internos, digamos, ¿no?
Lo vamos a atar a Jorge Enríquez un día acá, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Rodrigo, la gente, Gastón, te quiere preguntar un montón de cosas y yo soy simplemente un mensajero. Pero vuelan las preguntas. Acá.
O sea, no mates al mensajero.
No mates al mensajero, básicamente.
Hay veces me dan ganas, pero no importa.
¿Crees? 50319801 viene la primera pregunta. ¿Crees que el feminismo es una minoría ruidosa?
Sí.
¿Y existe una mayoría silenciosa?
No hace falta que sigas la pregunta. Sí, es una minoría ruidosa.
El feminismo, no el Partido Verde. El feminismo.
No, el feminismo. Okay. Sí, sí. Yo creo que es una minoría ruidosa y que está muy concentrada en la ciudad de Buenos Aires. Vos caminás el país.
Vamos a tener problemas con Rodrigo acá.
No solamente con Rodrigo, sino que acá que dejamos la mitad de los oyentes.
Sí, no. No, soy el invitado, opina eso. Ustedes no, ustedes son verdes, ¿no?
No.
Dale por eso.
No, pero.
Háganse cargo.
No, pero es distinto ser verde que ser feminista. Yo, no. Por eso te digo, el feminismo no es el verde.
Separemos. El feminismo militante verde. Pañuelo, sí, nota todo porque está perfecto.
Se ve que está. Que se ve que
verde,
estuvo,
promotor.
Se bajando.
Promotor de la ley.
De interrupción voluntaria.
De la interrupción voluntaria, que me parece una boludez el nombre, perdón. Porque interrupción, uno. Cuando vos hablás de interrumpir, es algo que va a continuar. Así que interrupción está mal puesto el nombre. ¿Está bien? Es la eliminación de la vida. O sea, no ponga interrupción voluntaria del embarazo. Porque acá no hay nada que. Lo que se interrumpe es algo que. Pones pausa y luego pones pausa para que continúe. Esa vida termina ahí, muere. Entonces no es interrupción. Pero bueno, lo pusieron así.
Vamos a hacer un día un debate. ¿Podemos traer acá gente que defiende?
No, me parece que sí.
Acá podría ser interesante, ¿eh?
Y yo creo que la ley, la gente que promueve esa ley y ese feminismo, ese feminismo verde y promotor. Separemos el feminismo, porque sí, el feminismo verdadero. Para mí el feminismo no tiene que ver con el aborto. Para mí mezclaron mucho las cosas. Claro. Muchísimo las cosas. De hecho, yo un día los voy a presentar, para si quieren un día sacarla al aire, porque está en el interior, a Verónica Camargo, que es la mamá de Kiara Páez. Kiara Páez, la chiquita que de 15 años que la asesinaron en el 2015, su novio, porque ella se quedó embarazada y ella quería seguir adelante con el embarazo. El novio quería que ella aborte y como no quiso abortar, la mataron. La enterraron en el fondo de su casa, en Rufino, Santa Fe.
Qué horror.
Y Verónica, la madre de Kiara, fue a través de, después de la muerte de Kiara, fue que ella se junta con Marcela Ojeda, de todo el grupo que los que iniciaron el Ni Una Menos, hicieron la primera marcha del Ni Una Menos en 2015.
Acá, perdón, te interrumpo.
Perdón, y la primera marcha del Ni Una Menos no tuvo que ver con el aborto.
No, de hecho.
Verónica acá, Camargo después se abrió de eso y hoy por hoy está con nosotros en un.
Acá imperio. Llamó Mariana y dice. Ojo que yo soy feminista y antiabortista.
Ok, perfecto.
Ese al 50319801. Che, no sabía que es un debate.
Es claramente ese feminismo. A ver, por ejemplo, mis hijas son súper feministas y son celestes, o sea, están a favor de la vida, pero promueven un montón lo que tiene que ver con el feminismo. O sea, yo estoy a favor de ese feminismo. O sea, a mí me parece una locura que las mujeres cobren un salario más bajo en una empresa por el hecho de ser mujer, el mismo cargo, una mujer y un hombre, la mujer cobra menos. Por ejemplo, por darte un ejemplo, bueno, después el tema de la violencia de género y todos los femicidios. Okay. Y
quedó
todo
aclarado
eso.
Un poco
eso
el
sí,
tema, entonces.
Pero con el feminismo, o sea, ese pro verde, pro pañuelo verde, esto que el otro, está concentrado en la ciudad de Buenos Aires. Eso seguro. Vos vas al interior, yo en 2018 recorrí casi todo el país por el tema de la
pero
la
vos verde. Podrías, para poner un poco de claridad, o sea, vos en vez de hablar de feminismo y pro verde, no podés ir pro vida y pro aborto, digamos, eso sería la manera. Lo que, la pregunta correcta sería, o la pregunta que me parece que quisieron
feminismo
hacer.
Feminismo pro vida y feminismo pro aborto.
No, o decir, quizás la pregunta era más del estilo, ¿vos pensás que el movimiento pro aborto es una minoría ruidosa? Eso, quizás te.
Sí.
Ok, eso. ¿Vos hubieras hecho un plebiscito? Si hubiera una consulta popular, ¿cuál sería tu intuición? De cómo
si hubiera una consulta popular, gana la vida.
Ok. También llamó al 5031-9801, Luis de Parque Chacabuco. ¿Qué tanto sirve la aprobación de la ley para una chica que vive en el Chaco y tiene que recorrer 50 kilómetros a pie para llegar a un hospital? Es una pregunta rara igual.
No termino de entender.
Yo tampoco.
Perdón, no termino de entender a qué apunta.
¿Crees que el aborto, Sofía, de Boedo, crees que el aborto debería ser penalizado o despenalizado? Que es una, eso es interesante también. ¿Vos penalizarías el aborto?
¿A la madre? Sí, yo sí. A la madre no la penalizaría, no.
Ok.
No. Yo penalizaría, sí, a las clínicas y al IPPF y a todos esos. IPPF es la International Planned Parenthood Foundation, que es la fundación más grande a nivel mundial, que no es una fundación, sino que es una multinacional, que tiene el doble de filiales en el mundo que McDonald's, clínicas abortistas. Que esos son los que promueven el aborto en todos los países.
Pues
son los que bancaron la campaña pro aborto en la Argentina, es la IPPF. Que pusieron guita, tienen un manual de cómo hablar, de cuál es el léxico y todo. Entonces está todo armado eso. Entonces hay muchos que salieron a apoyar el aborto, que es todo por plata. Entonces ahí no hay pasión, ahí no hay creencia, ahí no. En la vida, en la defensa de la vida es distinto, además no tenemos un mango. Salimos todo de lo nuestro, ¿no?
Hay última pregunta y lo vamos a liberar porque, pobre, se tenía que ir antes, pero la gente llamó. ¿Cómo viste el tema de las iglesias? Nosotros sacamos acá, no me acuerdo ahora, el pastor evangelista.
Osvaldo Carnival.
Osvaldo Carnival. Que tenés una memoria que me impacta. Bueno, Osvaldo Carnival, que estuvo muy bien. ¿Cómo se manejaron las iglesias sólidamente juntas? Digamos, la iglesia católica, los evangelistas.
Sí, yo tuve la oportunidad de interactuar con los evangélicos mucho en estos años. Y la verdad que se han puesto mucho al hombro de esto. La iglesia católica también. Han trabajado, sobre todo en el 2020, ahora, trabajamos muy unidos ambas iglesias y de hecho en Unidad Pro Vida confluimos católicos, evangélicos y una gente atea, hay mucha gente atea que defiende la vida, ¿no? O sea, claramente es una muestra cabal de que no es un tema religioso.
Sí, no es un tema religioso. Pero ahora te puedo hacer una pregunta picante. ¿Cómo se compatibiliza el Papa, por ejemplo, las autoridades eclesiales con... con las reuniones con Alberto Fernández, por ejemplo, que claramente se manifestó a favor del aborto, no solo se manifestó, sino que orgullosamente se consideró parte... ¿Cómo se eso de que se encuentre el Papa o Ojea con Alberto Fernández? ¿Qué pasa ahí?
Esas son reuniones institucionales que se deben llevar adelante sí o sí, no pueden cortar lanzas la autoridad de la iglesia local ni la autoridad mundial, como es el caso del Papa, con ninguna autoridad de los países. Son reuniones institucionales que se deben llevar adelante. Y sobre todo, siendo los jefes de la iglesia, no pueden cortar con su rebaño, digamos, ¿no? La única manera de poder cambiar las cosas es desde adentro y sin cortar lanzas. A mí no la verdad que eso no me hace ruido a mí, ¿no?
No, pensá, digo, qué difícil debe ser para el Papa o para las autoridades.
Ah, por supuesto, que es difícil.
Porque mucha franera a veces y después, viste, las cuestiones. Por esto es una cuestión esencial para la Iglesia Católica. Esencial.
Totalmente.
Fue fuerte para el Papa que su país vote la ley del aborto durante su papado, además, ¿no?
Totalmente.
Bueno, Rodrigo, lo exprimimos, ¿no?
Sí, no, pero igual queda el tema, un tema clave que es.
Cuando quieran lo...
Entretiempo. Me parece que...
Decime, los tres líderes más importantes del Entretiempo.
Alejandro Nasso, no. Gastón Yarjura y...
Ah, ¿sí?
Y Juan Manuel Celdeira.
Sí. Alfredo Confalonieri me parece que está ahí.
Sí, pero ese es pasante.
Bueno, es Rodrigo, es pasante. Qué lindo haberte tenido acá.
No, pero
acá.
Contanos un poquito, mañana...
Mañana tenemos el encuentro que estamos muy felices. Es el encuentro anual que hacemos todos los años para cerrar el año. Una misa de Acción de Gracias que van a concelebrar más de 10 sacerdotes en la Iglesia del Santísimo Redentor. a las 20, 30 horas y después las, el, nada, luego de la mística, la mástica, después vienen las pizzas. Y la verdad que una alegría porque lo podemos hacer después de 2 años. El año pasado, por supuesto, por obvias razones, no lo hicimos. Y muy contento porque viene gente de todas las zonas y es un momento muy lindo.
Sí,
y,
sí, porque aparte tuvimos la posibilidad de volver a los retiros, ¿no?
Exactamente.
Que era que algo que nos faltó el año pasado.
Claro, y como
que,
cuando volvieron los lentos, vuelven los lentos, vuelven los retiros. La verdad que es muy, muy lindo. Pudimos tener retiros este año y nada, tenemos ya...
¿Cuánta gente pasó por este tiempo? ¿Tiene algún cálculo?
10.000 personas.
10.000 personas. Vamos a contarle un poco a la gente. El Entretiempo es un retiro de la mitad de la vida, pensado para gente en la mitad de la vida, para hombres y mujeres, como para hacer un alto, ver dónde estás parado, qué pasó y para dónde vas, ¿no? Sí, un poco ese sería...
Siendo una analogía con el fútbol, sería como cómo jugaste el primer tiempo, entras al retiro, que es ese fin de semana, a ver cómo querés salir a jugar tu segundo tiempo.
Bueno. El retiro es la charla técnica para volver a jugar el segundo tiempo. La verdad que... Es algo muy simple, porque no es que inventamos la pólvora con esto, pero la verdad que a esta altura de la vida a la gente es una propuesta que le viene más que bien frenar y parar la pelota. A mí me resulta más fácil, me ha resultado, me viene resultando más fácil invitar gente a esta altura de la vida que cuando en su momento hacíamos retiros de más jóvenes, ¿no?
¿Te pagó Macri los derechos de autor? No. Por el libro, ¿viste? No, además que sacó un libro de primer tiempo, segundo tiempo.
Un desubicado.
Un desubicado. No, ¿viste? ¿Viste? Para poner las cosas en orden, ¿no? Sí, no pagó los derechos. ¿Vos patentaste el nombre?
Está bueno. Está patentado, patentado. Bueno, pero no como libro. No como libro.
Bueno, Rodrigo, querido, un gusto haberlo tenido.
Un placer, la verdad que muy
valió lindo. Valió la pena esperarte.
Muy lindo el programa que hacen, ¿eh? La verdad que muy lindo.
Hacía mucho que no lo veía tan. Es apasionado, ¿eh? ¿Viste? Parece un tipo frío, calculador.
Hacía mucho.
Como Björn Borg, ¿viste? Esos tipos así fríos, como un ajedrecista, sí, ¿no? Sí. Kasparov,
sí, ¿no? Se nota que me reconoces. Sí.
¿Tus redes querés decirla?
¿Eh?
¿Tus redes?
Mis redes, bueno, la de Twitter es oculta, así que no. Pero después, Rodrigo F. Madero, arroba Rodrigo F. Madero en Instagram. Y bueno, en Facebook. Y en Twitter tengo un usuario celeste. Que muy está bien. Oculto. Porque tenía mi no con mi nombre y fui demasiado vapuleado porque yo me enardecía. Entonces me di de baja y tengo una que,
qué duro las redes, ¿no? También porque
Twitter sobre todo, muy jodido.
Que se amparan en el anonimato, sí, y anonimato. Castigan duro.
Sí,
y...
sí, sí.
Bueno, es parte de la vida. Es parte de la vida. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Che, nos olvidamos la consigna. ¿Qué te gustaría recibir de regalo material para esta Navidad? Y hay algunos mensajes de todo. Acá me dicen, me gustaría recibir, perdón, Santiago de Palermo Chico, a mí me gustaría recibir un viaje de 30 días a Europa con todo incluido, pasajes en primera y hotel 5 estrellas. Pobre Papá Noel.
Lo van a exprimir, que, igual, flaquito.
No mandan porque no te manda, Papá Noel no te da viajes porque tenés que hacerte las vacunas, todo eso, el PCR, y no puedes viajar tan fácil.
Se les complica, ni él consigue lo.
Acá me mandaron la foto PCR. De un auto que quieren también.
Viste, igual que olvídate. Yo.
¿Vos qué auto te comprarías,
Ale? No, yo te dije, le pedí a mi hija siempre una Ranger 0 kilómetros, pero no hay caso. No.
¿Vos, Rodrigo, qué auto te gusta? ¿Sos no gusta, tuerca o no?
No sabemos tuerca, sí sabes que no soy tuerca.
No sé, capaz que hay gente que le gusta. ¿No?
Sí, bueno, la última camioneta de Toyota, yo soy fanático de Toyota.
¿Esa te gustaría?
Sí, bueno. No sé, bueno, ni cómo se llama. La Toyota, vos sí sabés. ¿Cuál es?
Puede ser la
grande, pará, la Hilux. Innova.
La Innova
me gusta.
Sí. Sí. Es más como una van, digamos, sí, vendría a ser.
¿Me conseguís una Innova, Gastón?
Te puedo conseguir.
Yo te consigo la pauta.
Por ahora vamos a empezar a sortear unas tazas que nos regalaron.
Después, ¿no? Seguimos.
Unas tazas de Cambio y Fuera, FM 91.1, Radio Amadeus. ¿Cuántas tazas tenemos? ¿Cuatro para sortear?
Sí, cuatro.
¿Cuatro tacitas para sortear? No sé cómo vamos a hacer el sorteo. No, Paloma,
los chicos lo van a hacer.
Organizan el sorteo. Y dale,
no, pero ahora Rodrigo nos va a conseguir los sponsors, Toyota
quiero,
y
quiero
Ford.
Contar un dato de color lindo. Vos sabés que hay una pareja de Entretiempo que justo el día de mañana cumple no sé cuántos años de casados, sin dar el nombre, ¿no? Y que iban a ir a misa con la familia, a la parroquia de su barrio, y cuando vieron que coincidía con la reunión esta, con la misa nuestra, decidieron celebrar sus, creo que son 30 años de casados, 25 años de casados, su boda de plata, en la misa de entretiempo, ¿no? En el marco de la misa de entretiempo. Y van a ir toda la familia, o sea, no van a la misa de su barrio, sino que van a la misa nuestra para celebrar sus 25 años casados. La verdad que me pareció algo lindo.
Sí, 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 la verdad que es... la verdad que es increíble cómo se van tejiendo un montón
y está lleno de historias. Sí, de historias. Está lleno de historias lindas. Nomás esa es la cantidad de gente y de la cantidad de gente que ha pasado. Está lleno de historias lindas que han podido... cambiar su vida y tener una mirada de la vida distinta y poder conocer la felicidad a través del amor de Jesús, ¿no?
Sí, sí,
y la verdad que vale la pena el esfuerzo, el laburo, el tiempo que a ver, te suma y ver tantas historias lindas que poder contar y compartir.
Yo también hoy a través de Entretiempo conocí a una entretiempista, valga la redundancia, que me contactó por otra cosa y termina Guillermo, le mando un abrazo, le mando un saludo, que hoy lo conocí. Así que mirá vos cómo...
Estaba pensando que me vas a decir a Silvina, digo, no, a Silvina no la conociste en este tiempo, ¿no? Digo,
pero con un retiro también, pero como todo tiene que ver con todo, siempre está Jesús en el medio, ¿no?
Bueno, felices acá, todos. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Ahora sí te despido formalmente porque me hace señas Richard, viste, que es como una especie de el sádico de la tijera, ¿viste? Bueno, dale, Richard, pon lo que tengas que poner.
Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección.
Carguiglione, La Chica Cine.
Pero muy buenas tardes, Carla querida, ¿cómo andás?
Hola, Gastón, ¿cómo estás?
Bien,
hola,
¿y vos?
Carlita.
Te cuento, Car, que la producción de Cambio y Fuera te compró un regalo para esta Navidad. Sí, te va a llegar, te tendría que haber llegado, pero desde España la ayuda que nos dieron era que esperáramos que se van a juntar a cenar vos con tus amigas el 23, así que te va a llegar por ahí más o menos. No pudimos lograr nada mejor que eso, ¿viste? Nuestros informantes no nos ayudaron. Pero bueno, no, como que gracias. No sé ni quién es la producción, pero se ve que los agradecidos son ellos. No, una divina. ¿Cómo andas, Car? ¿Cómo estás preparada para esta Navidad?
La verdad que me llegó así de sopetón.
¿Sí?
Sí, diciembre me pasó por encima. ¿Sí? Pero nada, sí, lista.
Mucho todavía festejo, ¿no? Mucho festejo, ¿sí? Hubo. Mucho festejo en diciembre, ¿no?
Mucho festejo, mucho trabajo, mucho evento, mucho todo.
Claro.
Sí, sí. Típico que vas de acá para allá, para todos lados.
Sí.
Sí. Y bueno.
de hecho para colmo tu club salió campeón, así que hubo una fiesta importante. Vi algunas fotos en Instagram, algunos videos que se iban borrando inmediatamente. ¿Alguna vez te arrepentiste de subir algo en Instagram? Sí.
Y puede ser, sí.
Bueno, vamos a lo nuestro antes de que empiecen todos a temblar.
Antes de que desbarranquemos.
¿Qué tenés para nosotros, Car?
Bueno, entre toda esta vorágine de fin de año, tuve tiempo de ver una gran película de Netflix, que seguro ustedes también la vieron, que se llama Imperdonable, con Sandra
Bullock. Sí, tremenda película. La vi el otro día.
Tremenda.
Me encanta.
La verdad que me sorprendió muy fuerte, muy fuerte. Trata sobre esta mujer que sale de prisión después de cumplir la condena de 20 años por un crimen violento, y nada, tiene que reinsertarse en la sociedad con un trabajo, con nuevas personas con las que se relaciona, y aún así ella quiere conectar con esta persona del pasado, que al principio no entendemos bien cuál es el vínculo exacto, o qué fue lo que pasó, pero bueno, la verdad que...
Muy buena película.
Muy buena.
Y me gustó muchísimo la actuación de Sandra Bullock. Muy buena.
Sí, y hay una escena que me encantó muchísimo, que es la que está ella ya en un punto muy muy fuerte de la película, que está ella con Viola Davis, que es la negra.
Sí, muy buena.
En frente a la casa.
Sí, muy buena.
Ahí
muy
se
buena.
Puso piel de gallina.
Muy buena escena. Tremendo. Muy buena escena. Bueno, Sandra Bullock, yo siempre me gustó, pero la había visto en otro tipo de papeles, ¿viste?
Más comedia
o alguna película de acción, no me acuerdo, una de un colectivo que iba a explotar, esa, una cosa así.
Sí, pero, muy real, esa es muy real.
Pero ella es muy muy buena actriz, hace una actuación estupenda.
Sí, la verdad que sí.
Y el guión es bueno también,
¿eh? Hace mucho yo no la veía, porque sé que había hecho hace poco un par de películas como también de Netflix, como esa que está... a ciegas, con los ojos vendados.
Ah, tenés razón.
Que pero no me había enganchado tanto, pero esta película me gustó mucho.
Muy muy buena película. Sí. Recomendable, bueno. Imperdonable. Yo también la recomiendo. Muy buena, ¿eh? Muy buena.
Y sí, está basada en una serie con el mismo nombre. Yo no la conocía. Pero bueno, claramente esto la película le debe haber robado todo el protagonismo a la serie.
Para las vacaciones que tenemos, ¿vamos a tener algo fuerte, no?
Para las vacaciones, mira, bueno, ahora después
momento de serie
para un target mío,
¿sí?
No tanto para vos, sale la segunda temporada de Emily in Paris.
Ah, ok, Emily in Paris
es una serie, miniserie de Netflix, capítulos muy cortos, de esta chica Lily Collins, la hija de Phil Collins, que es actriz. Que en la primera temporada le sale este trabajo, esta oportunidad laboral de ir a trabajar a París en una agencia de marketing o de publicidad, y claramente es la típica, la que todo le sale bien, todo, y es muy gracioso porque claro, todo lo que parece imposible de alguna manera u otra se termina resolviendo gracias a ella.
Y está,
O sea, yo no la puedo ver porque no me animé a preguntarte por qué no era para mí, si era porque soy muy viejo. Porque,
es una serie que tiene mucho de redes sociales, manejo de redes sociales. Ah,
que no es mi fuerte, eso
moda,
es cierto.
De todo. Entonces, y fue muy raro porque esta serie, la primera temporada, estuvo nominada a mejor serie de comedia a los Globos de Oro. Entonces. Se armó mucho revuelo porque no encajaba claramente, nadie entendía, ni yo que me vi la serie en un día, no entendía por qué estaba nominada. Pero bueno, claramente hubo mucho éxito porque esa serie existe. Es tonta, pero te reengancha, te reatrapa.
Es pochoclera, digamos.
Re pochoclera.
Escúchame, fueron a ver, yo no estuve el lunes pasado porque me echó Ale Naso, pero ¿fueron a ver Spider-Man o no?
Tengo entradas para hoy a las 9 de la noche.
Porque están todos como locos con esa película.
Locos, sí, me estoy comiendo las uñas, no quiero ver.
Paloma me sacó guita de la billetera para pagar Spider-Man. Y no me
yo te juro que no quiero que me spoileen nada. La voy a ver hoy a
pero tanto, la noche. Tanta excitación. A mí me parecía mucho más interesante ir a ver James Bond que Spider-Man, te digo la verdad. Pero bueno.
Porque ¿sabes qué pasa? Esta película de Spider-Man es de las últimas de la fase 4 del universo de Marvel.
Y eso
significa que reaparecen muchos actores viejos, incluso de trilogías de Batman anteriores. Exacto. O sea, con otros actores, desde el actor Tobey Maguire o de Andrew Garfield, que también de otras franquicias de Spider-Man.
Ah, mira, ese es un actorazo. Ese es el que rescataba soldados en una guerra.
Sí. No se sabe si aparecen ellos, los otros Spider-Man, pero sí reaparecen los villanos.
Un día me vas a contar.
El Duende Verde.
Me vas a contar cuál es el Spider-Man que más te gustó después de todos. Okay.
Car, ¿cómo estás? Soy Pali. No sabes, está buenísima esa película.
No spoileen,
No, no te voy a decir nada, pero está muy buena.
Todo el mundo dice lo mismo. Me te juro que me estoy comiendo las uñas para...
No, yo la quiero ver de nuevo.
Del 1 al 10, Pali.
¿En serio?
Del 1 al 10.
Muy buena.
Bueno.
Parece que tenés que cuidar otra vez la billetera porque quiere...
Me afana la... Vos sabés, no sé si a los demás les pasa lo mismo que a mí. Paloma me agarra la guita de mi billetera como si tuviera 4 años, ¿viste? Como si se fuera al colegio, ¿viste? Y se me va a comprar unos alfajores. Bueno, Car, querida, te va a llegar el regalo de Cambio y Fuera, como a todos los columnistas, el tuyo muy lindo. Espero que lo disfrutes. Gracias. Y si no te vamos a ver, yo quizás te vea de rebote, pero muy feliz Navidad, Que tengas una muy feliz Navidad.
Muy feliz Navidad.
Muchas gracias. Te mereces todo. Acá todos te adoran. O sea, sos la columnista más querida de todas. Más que el gourmet, Catalino.
Te dicen a todos, seguro.
No, al lado tuyo no existen, no existen. No tienen, no
tienen chance. La diosa de...
Escuchá, vos viste la cortina que tenés. Sos la diosa de Cambio Fuera. Muchísimas gracias y que tengas una feliz Navidad para vos y tu familia. Acá.
También.
Un beso grande.
Gracias.
Un beso grande para todos.
El compilado 7x1.
Vamos con las 7 noticias de la semana, entonces.
Exacto, Gastoncito.
Medio rápido, porque Paloma se trajo preparada algo para momento joven.
Sí, ahora para el momento joven.
Sí. O sea, bueno, 7x1. Che, qué grande, Car, ¿eh? Está sonando el teléfono y nadie atiende. Mirá que tenemos tantos llamados que ya ni bola, ¿viste? Bueno, vos sabés que, primera noticia, el derrame de petróleo en Río Negro ya supera los 3 millones de litros. Esto, vos sabés que la empresa que opera el oleoducto se rompió un caño y presentó un plan de remediación ambiental provisorio. Pero te impacta cuando decís 3 millones de litros. 3 millones de litros.
Sí, sí. Aparte, lo que conlleva eso con el tema ambiental, ¿no? Que está clarísimo que empieza a haber de todos lados, viste, las decisiones y a quién afecta, a quién no, ¿no?
Hay gente que ahora todos desconfían de todo, ¿no? Pero hay un movimiento ambiental fuerte, viste, que se fajan ahora con el tema de la minería y todo. Y vos nunca sabes si hay algo atrás, algún interés económico, el que sea, o es realmente, yo creo que la gente cuando se mete en esos movimientos realmente cree en lo que hace.
No, yo estoy de acuerdo, pero por otro lado tenés la empresa que da trabajo a un montón de gente y que cuidan su fuente laboral, ¿no?
No, y después también tenés los que operan a la gente, que eso es lo terrible, ¿no? Claro, a veces también se opera sobre la gente, dice, bueno, vamos a sacarlos y vamos a aprovechar esto, ¿no?
Bueno, otro tema que fue muy comentado durante toda la semana es el pase sanitario y las diferentes polémicas que se suscitan, ¿no? Porque tenés por un lado toda la gente que dicen que es como una manera de manejarte, de controlarte, que y por otro lado, ¿no? Que,
¿vos estás a favor del pase sanitario?
Yo creo que sí.
O sea, ¿vos exigirías que la gente se vacune? Para, no, pero sí. Obligar.
No, bueno, que tengan el pase sanitario, que tengan la vacuna.
Que se quede en su casa.
Y me parece que es una manera de controlar. Yo en eso estoy de acuerdo.
¿Vos, Juan Manuel, estás a favor del pase sanitario? ¿Que exijan para entrar a la cancha de Boca que muestres que te vacunaste?
No. No, no, no. Para mí no.
¿Usted, Richard, está a favor del pase sanitario? Yo creo que también estoy a favor del pase sanitario.
Yo pienso que sí, porque a veces entra mucho la política y toda la grieta, ¿no? Pero hay muchos antivacuna, entonces me parece que...
que ponen en riesgo a los demás.
Y ponen en riesgo. Vos si te diste, vos tenés todo el cronograma de
vacunación. Pero hay gente que piensa que realmente es un veneno la
sí,
vacuna.
Sí, sí, sí. De hecho, vos escuchás a la gente antivacuna y te está diciendo que nos están inyectando cosas que no están comprobadas, digamos, ¿no?
Bueno, la inflación, 2,5% en noviembre y ya suma el 45,5% en lo que va del año. En 12 meses llegó al 51,2%. Ese gran drama de la Argentina, ¿no?
Sí, no, esto no lo bajamos.
No, es que no, es imposible. Yo no sé mucho de economía, tengo amigos que saben mucho de economía, como Lacha, Lázaro, etcétera, pero te digo que la verdad que la inflación es un karma, ¿viste?
No, un flagelo, la que, lógicamente.
Un flagelo, porque no hay manera de bajarlo sino.
Porque aparte afecta, como siempre decimos, y dicen todos, ¿no? Afecta a los más bajos, ¿no?
A todos.
Pero a los más bajos más todavía. Sí. Porque de última el que tiene mayor poder adquisitivo la puede sobrellevar. Pero el más bajo, si está ganando un sueldo que hoy por hoy, para más o menos estar estable, necesita 80.000 pesos. Y a vos te está comiendo la inflación, te está comiendo que te coma un 10.
Claro.
Está complicado el tema, ¿viste? Bueno, otro tema que reflotó Alberto Fernández esta semana fue la idea de trasladar la capital a otra ciudad del país.
Bueno, vos sabés que era una idea que había tenido Alfonsín en su momento.
No, Viedma.
En Viedma, sí. Pero esto fue, no sé, a veces yo te digo que me impresiona, porque a veces se despierta el tipo, a ver qué puedo decir para quedar bien. Che, traemos la capital a Tucumán.
Sí, yo no sé
por qué hacen esas cosas. Este, hoy no quiero cambiar el tema, un día vamos a decir a dónde trasladarías la capital, podría ser una buena consigna, ¿no? Pero el otro día, o ayer, salió una noticia donde él dice, eventualmente me voy a presentar a reelecciones.
Sí. ¿Qué
están pensando? No, pero a mí me parece que se presente, que haga lo que quiera, pero digo, disociados totalmente del problema de la gente, disociados de la gente. Lo mismo que Lustó peleándose con Morales, no es que.
Sí, no es un tema de.
¿A quién le importa ahora las elecciones del 2023, macho? Por favor, viejo.
Aparte, como si estaríamos en Suiza.
Sí,
¿no?
Tal cual. Elon Musk predijo cuáles serían las profesiones con mejores salarios. Anotate, Richard. Anotate porque te vi medio dubitativo. El CEO de Tesla fue elegido como la persona 2021 por la revista Time y anticipó que los mejor remunerados y demandados serán los vinculados a la inteligencia artificial. A vos te vendría bien un poco de inteligencia. Ale, te vendría bien un poco de inteligencia.
En cualquiera de sus formas, la inteligencia me vendría bien.
Y vos también, Juan Manuel. Acá la única que no necesita inteligencia artificial es la diosa Paloma. Todos los demás, bueno.
Bueno, otro también tema que fue clave y sobre todo el fin de semana que se estuvo hablando muchísimo fue que la Cámara de Diputados rechazó este viernes el presupuesto 2022 y el gobierno sufrió una dura derrota política, lo comentaba Rodrigo, después de más de 19 horas de sesión. El debate en el recinto se había iniciado el jueves al mediodía con un oficialismo que debía reunir 5 votos para lograr la mayoría simple necesaria para aprobarlo. Sin embargo, pese a las intervenciones del presidente y las gestiones de Máximo Kirchner y Sergio Massa, no lograron torcer el rumbo de la votación.
Bueno, fue el tema del...
El fin de semana.
El tema de la semana, porque el no tener presupuesto es un problema serio. Todo es como extorsivo. Si no tenés presupuesto, tenés un problema con el Fondo Monetario Internacional y las provincias, etcétera. Si tenés presupuesto en base a todo este dibujo que habían hecho, te van a recaudar impuestos por todos lados. Viste, todo es una extorsión y nunca, de nuevo, es un problema. Dice, no, la culpa es de la oposición, no la culpa de Máximo Kirchner. Nunca
logramos que se focalice la clase dirigente en resolver los problemas de verdad de la gente, ¿no? Tremendo. Última, Ricardo Echegaray fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión por el delito de defraudación. Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron absueltos. Los empresarios ligados a la familia Kirchner y el ex titular de la AFIP fueron investigados por el otorgamiento de planes para el pago del impuesto a la transferencia de combustibles en la causa Oil.
Sí, acá es, qué sé yo, a veces, bueno, uno dice vamos a confiar en la justicia, pero a veces parece injusta.
Bueno, yo acá estoy un poco tocado porque fue una investigación de Hugo Alconamón, que yo lo conozco personalmente y sé de la seriedad de esto. En realidad, básicamente lo que se está diciendo es Echegaray, que es el que estaba a cargo de la AFIP, actuó intencionalmente, hizo unos negociados, y ellos no habrían actuado intencionalmente al pedir los planes o en una maniobra dolosa conjunta con Echegaray, cosa que parece difícil de creer.
Claro,
pero bueno, esos son los fundamentos que vamos a leer en 10 días, ¿no? ¿Alguna cosita más?
Sí, en realidad es un poco lo que estuvimos hablando, ¿no? Claro. Que hoy se recuerda los 20 años de aquel diciembre, de aquel diciembre trágico, ¿no? Cuando se elevó el helicóptero, viste que sacaba, sí, lo comentábamos,
la excepción,
antes, ¿no?
La excepción de la
Rúa. De la Rúa, que 1952, o sea, cuando se van a cumplir 20 años durante nuestro programa, que ponía fin al gobierno, que ya hacía muchos meses se percibía que iba a terminar así, ¿no?
Pero bueno, un día lo vamos a armar bien porque es interesante saber si esto cayó solo, cayó empujado por el justicialismo, por el Fondo Monetario, como dice, sí, Cristina.
Yo creo también que de la Rúa tenía un problema también ya
de autoridad, ¿no?
Y se veía que cuando calculo que recordarás cuando estuvo en el programa de Tinelli, donde él estaba perdido, digamos,
sí,
¿no? O sea,
sí, estaba con
y vos veías que esa persona tener el rumbo del país, me parece que estaba complicado, ¿no? Pero bueno,
vamos en un ratito ya con Paloma y Juan Manuel, que nos van a contar un poquito de su... ¿Qué hay? ¿Qué tienen preparado para hoy? Vamos, nuestros teléfonos 4...
Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Bueno, Paloma, te saludo de nuevo. Sos la reina de acá. ¿Qué tenemos hoy? ¿De qué nos van a hablar hoy?
Hoy queríamos hablar un poco de cómo desconectarse en las vacaciones.
Ah, que me gusta ese tema, ¿eh?
Sí, porque, bueno, a pesar de que con la pandemia estuvimos todo el tiempo adentro de casa y no están no yendo al trabajo y esas cosas, seguimos conectados todo el tiempo.
Sí, por supuesto.
Y es básicamente más desconectarte del celular y de la tecnología y todo eso para poder
descansar.
Relajarte. Sí.
Claro. Yo seguí conectado plenamente durante la pandemia. De hecho, no tomé vacaciones. Viste, ahora van a ser mis primeras vacaciones.
Sí.
La mayoría está en, sí, esa situación.
Viste, Zoom, por ejemplo, 5 horas de Zoom por día he llegado a tener, que es muy complicado.
Es que ahora también lo que pasa es como no vas al trabajo y no... te olvidas un poco de a qué hora llamar y a qué hora está a hablarle a las personas y, no sé, como que no te das cuenta de que no es época de trabajo y de que no es, no sé, no es horario.
Estás como conectado, claro, porque vos es como un almacén de derecho, en su caso, un almacén de lo que fuera, un almacén de medicina. O sea, los médicos los llaman a cualquier hora, en cualquier momento, tienen que atender, los abogados, cualquier persona está como previsto de que te puedan llamar y jorobar a cualquier hora, ¿no? Funciona un poco así. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los consejos para desconectarse? Si, bueno, es que tenemos consejos.
Sí, los, sí, primeros consejos son...
Principal, apagar la tecnología. Tenés que priorizar y buscarte un momento del día, basta con un minuto, donde apagues tu celular, tu computadora, te desconectes, te aísles un rato de todo y busques un lugar tranquilo, en silencio, donde puedas tomarte un minuto para respirar.
O sea, básicamente apagar el celular y salir de circuito.
Escapar un rato.
Sí, porque capaz te vas de viaje, de vacaciones, y seguís con el celular y seguís conectado. O sea, seguís acá, seguís en Buenos Aires y seguís, no sé, con las personas que te rodeas siempre y no logras desconectar del todo. Entonces, apagar el celular es esencial.
Eso lo veo complicado en mi caso. Yo les comento y no se lo digan a nadie, tengo 3 horas 48 minutos de conexión según mi celular.
¿Cuánto yo veo las mías? Porque son mucho más.
Son mayores que 3 horas 48
sí,
minutos.
La verdad que sí, son.
¿Duplican?
A ver, ojalá que no. Ahí te digo cuántas son.
A ver, ¿cuántas horas están conectados por celular?
Ah, mira, bajé.
A ver,
¿cuántas? O sea, si no te miento, la semana, hace 2 semanas eran 7 horas. Que es un montón. Y ahora son 5 horas.
Ah, muy bien. Bueno, o sea, uno está contento porque está conectado 5 horas por día por celular. ¿Vos, Juan Manuel, cuánto estás conectado?
Sí, 5 horas.
También. Es un montón.
Pero lo subí muchísimo con la pandemia. Yo antes de la pandemia tenía 2 horas y media, 3. Y estos últimos meses subí muchísimo.
O sea, primer consejo, dejar el celular. Te vas de vacaciones, vas a Mar del Plata, Pinamar, a Chascomús, a donde fuera. Agarrás el celular y decís, lo dejo acá y me voy a la playa. Y ¿podés hacerlo? ¿Vos pensás que lo podés hacer, Juan?
Yo, tranquilamente.
¿Vos, lo Paloma?
No.
¿Y cómo vas a hacer?
No lo voy a hacer.
Vos, consejos vendo, para mí no tengo.
No, es como los entrenadores, ¿viste? Los entrenadores no juegan, pero saben. Te dicen qué hacer exactamente. Yo eso.
Bueno, pero Pali, sos demasiado honesta. No vas a poder hacer nunca política.
No quiero hacer política tampoco, tranquilo.
Bueno, ¿cuál sería el segundo consejo?
Tiempo para vos. O sea, encontrar algo que haces, no sé, un día por semana o algo todos los días, capaz 10 minutos, que lo haces vos y estás solo y, no sé, como que te conectás con vos mismo.
Por ejemplo, tocar guitarra.
Sí, tocar guitarra, meditar.
Escuchar música.
Escuchar música, sí, cualquier cosa que te haga reconectarte con vos mismo.
Me interesa mucho el tema de que dijiste, estar solo para vos. O sea, eso es un sería un objetivo, es estar solo también un poco.
No sé si estar solo, pero como que desconectarte para conectarte es lo que estoy diciendo yo, ¿entendés? Como que capaz estás todo el tiempo con un montón de personas, con un montón de no sé, todo el tiempo en línea y te olvidas de las cosas que, de priorizarte a vos en un montón de cosas y nada, está bueno aprovechar este tiempo.
Reiniciar.
Me gustó eso de desconectarte para conectarte. Bien.
Como cuando anda mal el wifi.
¿Viste? Que se cae WhatsApp, que yo y la gente se empieza a desesperar. Pero ahí estás más tranquilo porque anda mal para todos. El problema es que todos vos sabés que todo el mundo, nadie se puede conectar. En cambio, es como, viste, que dejás el celular y dices, ¿qué estarán haciendo?
Claro, como que la vida sigue. O sea, vos te alejaste del celular, pero en realidad todo sigue y te siguen llegando mensajes.
Exacto.
Entonces decís, ¿quién me están hablando? ¿Entendés?
Porque cuando pasó la pandemia, el primer día, yo ya lo dije varias veces acá, yo estaba como feliz las primeras 2 semanas, porque fue como, bueno, es obligatorio que todos se queden adentro de la casa, que nadie salga, que todos se queden. Viste, era como. Y ahí descubrí que me podía conectar. Después de las 2 semanas ya estaba como un poco hinchado, ¿no? Pero fue ese momento de decir, bueno, me tuve que aislar, ¿viste? Y tuve que hacer esto, ¿no?
Yo no te miento, la verdad que lo disfruté mucho. Onda, no lo disfruté mucho, pero cuando dijeron no tienen que ir al colegio, salté. O sea, tanta alegría me surgió y no, la verdad que no me puse mal de no ir al colegio un tiempo.
Pero no era como un tiempo para vos.
Sí.
Puedes
sí.
leer, puedes estar tirado.
El tema es que tenés que manejar ese tiempo. Porque capaz estar mucho tiempo solo y mucho tiempo con tu cabeza también te puede hacer mal.
Exacto. Exacto. No hay que darse máquina, digamos.
Claro, es
¿no?
como encontrar el equilibrio.
Equilibrio. Bueno, no escuché otro consejo que diga hacer deporte, por ejemplo. ¿Hay otro consejo?
Sí, hacer deporte, leer.
Ah, hay otros consejos. Yo decía, está bien, algún consejo que yo pueda hacer.
Bueno, actividad después, física, fundamental. Sí,
bienestar físico. Porque.
¿Vos hacés deportes?
Sí, todos los días.
No le voy a preguntar a Paloma porque también va a volver a ser honesta. ¿Qué haces vos, Juan Manuel, de deporte?
No, un preparador físico.
¿Tenés un preparador físico?
Claro.
¡Ah, guay! Se ríe Richard. Yo, imagínate si a los 19 años iba a tener un preparador físico. Déjame jorobar. Mirá lo único que falta que tenga un preparador
bueno,
físico.
Hay que mantenerse.
¿Vos, Pali, tenés preparador físico?
No, gracias, no
quiero. O sea, ¿no te vas a desconectar del Instagram?
No, pero yo sí voy al gimnasio.
Ah, es cierto eso, doy fe.
Sí, y camino, me gusta mucho caminar.
Qué lindo, eso también sí me gusta. Caminar a mí también me encanta. Nunca pude correr, trotar, digamos.
Ay,
o sea,
no,
odio eso, viste, que se pone a trotar y eso. Me gusta caminar, sí, puedo caminar, pero trotar me parece un embole fenomenal. En serio, te digo, en serio. Me gusta jugar al fútbol, lo hago muy bien. Pero se ríe, Ale, pero salir a trotar me parece un aburrimiento. Bueno, ya tenemos varios tips. ¿Alguno tomás?
Leer.
Ah,
leer. Muy, muy clave.
¿Vos lees?
Sí. Siempre estuve negado y una vez que entras es un mundo que no puedes salir. Es increíble.
Chicos y chicas, escuchen. Leer.
leer. Paloma, ¿también estás en esta línea?
Yo tengo un problema con leer. Me encanta. Perdón, o sea, voy a volver a ser honesta.
Paloma, Paloma honesta, realmente.
Pero yo en su momento, antes, leía un montón y me encantaba y me enganchaba y me terminaba el libro y volvía a leer otro. Y ahora con las redes, con TikTok, con todo eso, me pasa que no me concentro. Onda, quiero volver a leer, estoy leyendo en este momento, pero siempre como que los dejo. Entonces quiero encontrar un libro que es terminarlo, decir quiero volver a leer y volver a reconectarme con la lectura.
O sea, en tu caso claramente lo que tenés que hacer primero es desconectarte.
Claro.
Porque vos sí, si te desconectás andás bien, eso está bien. Sí, yo también. Yo necesito, a mí me gusta leer, igual yo leo bastante, ¿eh? Me gusta.
Sí,
me gusta.
Un tema de concentración que me está molestando un toque, pero después cuando lo vuelva...
¿Puedo dar un tip mío?
Depende.
¿Para esto? Tomar sol.
Marzol.
A mí me supa.
Vitamina D.
No, a mí me sirve. No,
pero para dormirme me sirve.
Bueno, está bien, pero es una manera de descansar. Para mí me tiro al sol, me duermo enseguida y descanso.
Pero no tiene nada que ver con la concentración.
Bueno, no, está bien, yo digo lo que hago. Para descansar bien, dijiste vos.
Mamá la otra vez me dijo que para descansar bien tengo que leer los platos.
¿Lavar los platos?
Lavar los platos. Lavar los platos. Lavar los platos.
Esa es una buena trampa que
sí,
tiene.
Sí, no.
Bueno, en realidad no lo dijo tu vieja, lo dijo
¿cómo Bill, se llama? Gates.
Bill Gates. Dijo
sí,
que hay que lavar los platos.
Puede decir cualquier cosa y la gente lo hace
Le
caso.
Pagó la asociación de padres cansados de lavar platos. Dijo, ¿puedes decir eso así los chicos te imitan? Bueno, chicos, hay que redondear. ¿Alguna cosita más antes de que nos rete Richard?
Romper con la rutina.
Romper con la rutina.
Todo lo que sea muy, muy estructurado.
Ok.
Por lo menos una vez por semana.
Hacer algo loco.
Claro, algo loco, algo divertido.
¿Estamos entonces?
Sí, estamos.
¿Algo más, Paloma?
No, nada más.
Pasarla bien.
Pasarla bien.
Sí, disfrutar.
Vamos, que ya viene el gourmet del fin del mundo, que tiene hoy tiene conectado como 200 personas, porque parece que trae un tip pesado, pesado, y Catalino. Vamos, Richard.
Cambio y fuera. La realidad sin interferencias.